Andalucía tiene una predisposición especial a los incendios, sobre todo en verano, por su clima seco y también muy caluroso. Este verano está siendo especialmente complicado en Andalucía y por eso vamos a hablar ya directamente con una de las personas que se encarga de velar por nuestra seguridad, por luchar contra el fuego, Gregorio López, el secretario general de CESIF, en la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía. ¿Qué tal, Gregorio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el Cuerpo de Bomberos Forestales del Infoca pasó a formar parte desde enero en lo que hoy el Gobierno andaluz ha denominado lo que puede ser la UME andaluza. No ha habido varios cambios sustanciales. No sé en qué lo habéis notado vosotros a la hora de trabajar, Gregorio.
Sí, pues como bien dice, el cambio con de la nueva agencia, con los nuevos estatutos que se aprobaron a final de año, que entraron en vigor el día 1 de enero de este año. Pero el cambio efectivo se produjo el día 1 de abril de este año. El cambio, la verdad, que por la profesionalidad del dispositivo y de la gente, que los bomberos forestales que lo componemos, no se ha visto mermada en la actuación y respuesta a los incendios, pero sí en la organización muchísimo. La organización está siendo nefasta. Estamos hablando de que el dispositivo a día 19 de agosto todavía no está completo al 100%. Esto es una locura, esto es una locura. Esto merma la respuesta en los incendios y, evidentemente, lo que está pasando es que para ir a un incendio hay veces que tienen que juntar un par de retenes. O sea, un retene, estamos hablando de grupos de siete bomberos forestales. Sí. En más de una ocasión se tienen que juntar dos retenes para dar una respuesta a lo más eficaz posible. Y repito, la profesionalidad de los trabajadores, de los bomberos forestales, premia sobre todo, y por eso no se ve tan mermada las actuaciones, pero si es por la organización, como digo, nefasta.
Precisamente por eso te quería preguntar también, habláis de insuficiencia de retenes que operan pues, con unos 3 bomberos menos de lo recomendado, de puestos de vigilancia fija con horarios y turnos reducidos. No sé en qué zonas de Andalucía estáis detectando mayor falta de trabajadores y si durante este verano se ha tenido que llevar a cabo eso, ¿no? De unificar retenes para hacer frente a los incendios.
No podría decir exactamente una provincia o un centro de trabajo, no, es generalizado en toda Andalucía. Nosotros normalmente, cuando antes del inicio de la campaña del periodo de alto riesgo, siempre tenemos, siempre hablo en estos años atrás, siempre hemos tenido una reunión, una primera reunión, donde la agencia ponía encima de la mesa el dispositivo, cómo estaba la foto del dispositivo, con las carencias que había. Esto era pues para prever las vacantes que había que sacar de la bolsa de contratación, y este año eso tampoco se ha hecho. Por tanto, ahora mismo, hoy por hoy, yo no sabría decir en las provincias que hace falta tanta gente, en la gente que hace falta, pero sí un número que hace como 2 semanas tuvimos una reunión y el número nos dijeron que en toda Andalucía faltaban más de 220 bomberos forestales, y sin contabilizar los puestos de vigilancia que están cerrados o solo con una pareja o con un turno. Entonces, por eso hablo de Andalucía en general, no podemos centrarnos en ninguna provincia en particular.
Y en el asunto de lo de unificar los retenes, cuando hay, pues, por ejemplo, incendios como los de Tarifa, ¿hay capacidad para que vayan bomberos del Infoca de otra zona, de otras provincias? ¿Hay respuesta inmediata? Porque entiendo
primero
que
se tira siempre, sí, no, pero primero se tira siempre del dispositivo nuestro. Evidentemente, para que venga gente de otra comunidad, debe ser un incendio como está pasando, un incendio de magnitudes como está pasando en Extremadura, en Castilla y León, en Galicia. Sí. Pero normalmente nosotros es autosuficiente el dispositivo, porque lo que hace es que, si en el incendio de Tarifa, pues se desplazan medios de Granada, de provincia limítrofe, de Granada, Jaén, de la provincia que haga falta, se desplazan medios. Por tanto, sí, por tanto, la respuesta es del propio plan Infoca.
En este sentido hablábamos de la falta de trabajadores, de la falta de bomberos. Hay una sentencia firme de 2024, que obliga a abrir procedimiento de traslado y de promoción interna, pero sigue paralizada, ¿no?
Sí, así es. Como bien dice la sentencia del 2024, donde se le insta a la agencia que debe sacar el concurso de promoción y traslado, dándole cumplimiento al propio convenio colectivo que dice que entre los 3 primeros meses del año debe sacar el concurso del traslado y promoción, hablo de todos los años. Llevamos más de 3 años sin este concurso, de hecho, por eso es la demanda y la posterior sentencia. La agencia, pues dándole cumplimiento después de bueno, este año, pues le ha dado cumplimiento y empezó el concurso de traslado y promoción con su periodo de solicitudes y tal. ¿Qué ha pasado? Que lo ha paralizado. Está paralizado en el sentido que el concurso sigue su curso, pero no se ha llevado a cabo durante este verano. Eso, ¿qué pasa con esto? Pues que tenemos el problema de que hay muchísima gente que está fuera de su domicilio, no pueden conciliar la vida familiar y laboral, no se permite. Que una solución podría ser, ya que no se saca el concurso de traslado y promoción, podría ser permitir las permutas que están reguladas en convenio, movilidades, y tampoco lo está haciendo, con lo cual la gente no puede conciliar, los trabajadores y trabajadoras no pueden conciliar. Entonces, se lo hemos repetido reiteradas veces que aunque sea en el periodo de alto riesgo, que se pueda sacar la fase o que pueda terminar la fase de traslado del concurso, pero aún así, repito, 19 de agosto y sin hacer nada.
Gregorio, ya cuando hablamos de lo que es bueno, la lucha directa contra el fuego, ¿no? Estáis vosotros, por supuesto, vuestra profesionalidad, vuestros conocimientos, pero también necesitáis materiales, ¿no? Técnicos. ¿Qué es lo que un bombero forestal necesita para poder trabajar a nivel de vestuario? No sé si es distinto el de Andalucía, al de otras zonas de España, por el calor que también sufrimos aquí en esta comunidad, que no es solo afrontar un incendio, sino que a lo mejor lo afronta a 40 grados. No sé si estáis bien protegidos.
Sí, vamos, el EPI de extinción en todas las comunidades es igual. El problema que tenemos en Andalucía es que hemos detectado que el EPI es insuficiente. Cuando hablamos de EPI insuficiente, es que la reposición de EPI, por ejemplo, hablando de pantalón y camisola, ignífugas, son prendas ignífugas, pues no se está repartiendo con la periodicidad que esto necesita. O sea, nosotros tenemos en convenio que todos los años se tiene que dar una muda. Esto no está pasando. Nos dicen que por falta de existencia. Luego, cuando estamos en las reuniones, en los comités, nos dicen que existencia no es el problema. Entonces, no detectamos cuál es el problema. Si nosotros nos llega que los bomberos forestales nos demandan que no hay existencia, nos dicen que no se le da porque no hay existencia, y luego, a su vez, la dirección dice que sí hay existencia, aquí hay un problema y no sabemos detectar cuál es. Entonces, estamos trabajando también con cascos. Se ha comprado una partida porque así también ha habido que poner, judicializar el tema de los cascos que están caducados. Algunos llevan caducados bastante tiempo hablo de años. Y entonces, lo que ha hecho, bueno, esto hubo que hacer otra demanda, y esa demanda, pues evidentemente, fue una demanda o una inspección de trabajo. Me parece que fue una inspección de trabajo donde le insta a la agencia para que sustituya los cascos en este periodo estival de este año. Entonces, le hemos hecho presión, se han estado cambiando se están cambiando con cuentagotas, porque sin ir más lejos, la semana pasada tuvimos una nueva reunión con el Comité de Seguridad Salud Intercentro, donde nos dijeron que se ha habilitado un nuevo presupuesto rápido para comprar más cascos. O sea, quiere decir que ahora mismo la totalidad de la plantilla no tienen todo el mundo un casco que no esté caducado. O sea, hay una partida grande que están trabajando con cascos caducados. Y ese es el problema. Porque luego, una vez que se utilizan estos EPI deteriorados, si hay algún tipo de accidente, que esperemos que no suceda, luego a ver quién es el que responde con las responsabilidades, quién corre con las responsabilidades.
Claro, a eso me refería. Cuando hablas de cascos caducados, ¿en qué condiciones trabajáis entonces? Si os ponéis uno de esos cascos, entiendo que hay una
Pues,
parte. Sí, dime.
claro, el fabricante, si le pone una fecha de caducidad, entendiendo que en esa fecha de caducidad puede perder las propiedades que para lo que se diseñó el
Claro.
casco. Pues entonces, ¿qué pasa? Que si llevas un casco caducado y sufres un accidente, pues porque no lo sé, el material esté degradado, pues no lo sé, en las propiedades que pueda perder en ese sentido por el paso del tiempo, pues está claro que puede su el trabajador, el bombero forestal puede sufrir un accidente. Y la responsabilidad, insisto, la responsabilidad plenamente es de la propia administración, porque como bien sabemos, la ley de prevención dice que el primero responsable es el trabajador, pero el trabajador ya ha dicho hasta la saciedad que por él no trabaja con ese casco caducado. Pero claro, si no se le dota de otro casco en condiciones, pues la verdad es que tiene que seguir haciendo ese trabajo, porque si no, en este caso, no sé si se llegaría la agencia, si se atrevería a sancionar un trabajador por negarse a trabajar con un casco caducado. No lo sé, ahí lo dejo. Pero claro, está claro que la administración es la que corre con la responsabilidad.
Gregorio, también hay otro asunto que me ha llamado mucho la atención de cómo trabajáis, ¿no? Al final, un fuego se genera donde se genera, o sea, no se elige, también muchas veces intencionado, eso hablaremos también,
Está claro.
pero no se elige, ¿no? La zona en la que se pueda generar y las comunicaciones que llegan a esa zona, ¿no? Hay la red de comunicaciones Reja me ha llamado la atención, que en Andalucía hay muchos puntos que no tiene, a donde no llega la cobertura, ¿no? Sobre todo en las zonas rurales donde también hay muchísima vegetación. Eso entiendo que os afecta durante la extinción de incendios porque el sistema informático que utilizáis, también los puntos de vigilancia, tienen fallos de comunicación, ¿no? Y en este caso entiendo
Sí,
que hay un grave problema.
esto pasa porque la digitalización de las telecomunicaciones, aunque esté feo decirlo, pero el sistema analógico no fallaba tanto como está fallando el sistema digital. De hecho, yo le llamo ponerle parche, porque se han detectado muchísimas zonas de sombra en la geografía andaluza y la agencia lo sabe, está poniendo soluciones, pero soluciones. Que yo no sé cuándo esto terminará, porque toda la red de comunicaciones esté bien, pero ahora mismo son parches. Parches como, por ejemplo, están actuando con una especie de repetidores que se lo instalan en los vehículos para que cuando sale un incendio se desplaza el vehículo con ese repetidor. Te quiero decir que esto no deja de ser parches, porque si hemos cambiado de una red analógica a una digital, entendiendo que, o yo por lo menos entiendo, y no entiendo mucho de comunicaciones digitales, pero sí puedo decir que cuando el paso se hace es porque esté plenamente probado y que funcione en todos sitios con la máxima garantía. Lo que no puede ser es que estén en un incendio o se hagan los retenes, estén haciendo ruta y pinchan la emisora y no tengas cobertura, no puedes emitir ni recibir llamadas. Entonces, hay veces que se tienen que tirar de los teléfonos móviles y todos sabemos lo que pasa también con los teléfonos móviles. Dependiendo la zona, la orografía del terreno, pues hay más cobertura o menos cobertura. Por tanto, eso ahora mismo, tal como está, se le debe dar una pensada bastante amplia y empezar a solucionar. Sé que se están poniendo, como digo, parches, pero esto se tiene que solventar a la mayor brevedad posible, porque si no, es verdad que podemos sufrir un gravísimo accidente o porque se queden retenes incomunicados en algún incendio, historias que no queremos que lleguen a pasar, está claro.
Gregorio, vamos a pasar ya a la actualidad. Hemos tenido un verano, como decimos, complicado, con miles de personas desalojadas de sus casas, especialmente en la zona de Tarifa. Pero bueno, el fuego ha afectado prácticamente a todas las provincias de Andalucía. No sé si vamos hacia una tendencia de mayor virulencia en los incendios, lo estamos viendo en toda España, y si esto es lo que nos espera el resto de veranos. Vosotros, como bomberos forestales, que lo estáis viviendo durante muchos años, no sé si estáis viendo eso, más virulencia, unas características diferentes.
Hay una cosa que está clara. El cambio climático lo tenemos encima. Las temperaturas, venimos de una ola de calor que ha durado, me parece que ha sido casi 14 días. Es una locura, con temperaturas de más de 40 grados. Cuando esto se le suma la orografía, se le suma todo lo que ha llovido esta primavera, evidentemente se convierte en pólvora una vez que se ha secado todo el pasto y toda la historia. ¿Podemos llamarle que los incendios han cambiado? Yo no diría tanto que han cambiado los incendios, porque cuando siempre se viene una primavera lluviosa, hay mucho pasto, luego son un verano de incendios. Es verdad que el cambio climático, como digo, las temperaturas están cambiando, esto es cierto, pero luego se junta también con el tema de la prevención. Nosotros tenemos un problema con la prevención, pero no nosotros en Andalucía, en toda España. Pero yo hablo de Andalucía. ¿Y qué pasa con la prevención? Nosotros, por el exceso de jornada, por ejemplo, pongo un ejemplo, el exceso de jornada que los bomberos forestales durante todo el verano las actuaciones de incendio. Luego, esa hora extraordinaria no se compensan, no se pagan, no son horas pagables, sino compensables en días de descanso. Significa que un bombero forestal, con todas las actuaciones que tiene y todo ese exceso de jornada, más sus vacaciones, perfectamente se puede ir más de 2 meses a su casa. A su casa me refiero porque lo ha trabajado.
Claro, claro,
¿Qué
claro.
pasa con esto? Que durante el periodo de medio y bajo riesgo, que es cuando se acometen los trabajos de prevención, no tienen gente. Porque además se le suma que el dispositivo, cuando llega el 15 de octubre, todo el personal eventual contratado durante el verano se va también a su casa. Por tanto, el dispositivo se queda, yo diría que en más de una ocasión se puede quedar perfectamente al 50, 55%, incluso en algunas provincias puede bajar del 50%. A esto se le suma que las personas que se quedan, los trabajadores, los retenes que se quedan de guardia, se les mete en guardia. Significa que a un retén en el periodo de medio y bajo riesgo que se le meta a guardia tampoco va a hacer labores de prevención. Por tanto, esto es un problema que se acrecenta. Nosotros siempre lo que estamos demandando todos los años es que el dispositivo esté al 100% todo el año. Además, el propio consejero se comprometió con nosotros, un acuerdo, lo tenemos un acuerdo firmado, no un compromiso, es un acuerdo firmado, para que todo el personal que vaya adquiriendo ser fijo discontinuo en las ofertas públicas, que ha habido dos en los últimos años, pase a estar a 12 meses, indefinido a tiempo completo a 12 meses. Ahora mismo tenemos la última oferta pública, creo que es de 340 y tantos bomberos forestales, 344 me parece que es, si no me equivoco, que cogieron plaza en mayo de este año a 6 meses. Esperemos que el consejero cumpla con su acuerdo y pasen el 1 de enero del 26 a los 12 meses. Así lo demandamos y así se lo haremos recordar.
Gregorio, cuando os enfrentáis a los incendios, no sé, por poner un ejemplo de los de este verano, pero bueno, también ha habido otros, recordamos el de Málaga hace unos años muy duro, este incendio que se llama ahora de sexta generación.
Sí,
¿Cuáles
sí,
son
sí.
los más complicados de abordar? Y bueno, entiendo que este último, ¿no? Que es el más nuevo y el más complicado también, ¿no?
Sí, pero complicado es lo que decimos. Es que se junta, como digo, altas temperaturas, orografía escarpada del terreno y viento que son en algunas ocasiones viento huracanado. Cuando se dan esas tres circunstancias en un incendio, como decimos, aquí vamos a tener incendio, como en el argot decimos muchas veces cuando nos acercamos al incendio, aquí hay maturranga. Como diciendo, aquí hay, que sepáis que no nos vamos, esta noche no nos vamos a casa. O sea, eso suele pasar. Se ve claramente cuando un incendio es de esa magnitud, claramente sabemos que el incendio no es un foco incipiente que puede quemar 4, 5, 6 o 10 hectáreas y se queda ahí. No, no. Estamos viendo lo que está pasando ahora mismo en el norte. En el norte se está juntando, como bien he dicho anteriormente, el combustible seco de una primavera lluviosa y además porque estamos hablando de altas temperaturas, con viento fuerte, se junta todo. Cuando se juntan esas tres circunstancias, decimos que el incendio va para largo.
Va para largo.
Incendio ¿Se le puede llamar incendio de sexta generación? Pues no lo sé porque yo, en mi larga trayectoria, que llevo 33 años trabajando en el dispositivo, yo he visto de todo, he visto de todo. ¿Que ahora se le quiere llamar incendio de sexta generación? Bueno, vale, pero es lo que estamos hablando. El cambio climático, como me repito, está. Si se le quiere poner el título de incendio de sexta generación, pues se le puede poner también, pero que, como le digo, cuando se junta, no tiene por qué ser de sexta generación, sino que cuando se juntan altas temperaturas, orografía del terreno, viento huracanado, pues tenemos ahí como tenemos un gran incendio, como está pasando en toda España.
Y paso a otro asunto también, bueno, que abre debate, ¿no? En la mayoría de los casos, lo dice la estadística, los incendios son provocados por el hombre y algunos son intencionados. No sé si un incendio intencionado agrava las circunstancias de ese incendio. Es decir, si la persona que lo hace de manera intencionada sabe que eso va a provocar que se extienda más rápido, etcétera, etcétera, y vosotros podéis identificar que eso ha sido intencionado o que no lo ha sido.
Sí, está claro que cuando el incendio es intencionado, claro, se agrava muy mucho. ¿Por qué? Porque la persona, por llamarle de alguna manera, la persona que pega fuego en el monte, conoce el paraje, conoce dónde tiene, conoce el paraje, conoce el sitio, conoce el combustible, donde hay más masa forestal. conoce los horarios donde el incendio pues puede tomar mayor virulencia. Ejemplo, este bombero, entre comillas, forestal, que ha pegado fuego en Galicia, me parece que ha sido para trabajar en Galicia o Castilla-La Mancha para trabajar más. Eso, vamos, es que ahí la justicia debería ser más dura y a los que coge, evidentemente, que les caiga todo el peso de la ley. Pero eso decía que, evidentemente, un incendio intencionado se hace más grave por lo que estamos hablando, porque la persona que lo hace sabe dónde hace daño. Entonces, está claro que es más grave el incendio.
Gregorio, no sé si hubiese algo más que quisiera decir, sino a mí me gustaría que precisamente lo acabas de
Sí,
decir ahora.
una cosa, sí, una cosa, que no hemos tocado el tema de los nuevos vehículos que tenemos para la prevención y extinción en Andalucía. Me parece es que voy a llamarlo un espectáculo bochornoso, sí, y lamentable, porque se han gastado más de 20 millones de euros en los vehículos, en la contratación de estos vehículos, donde son vehículos, tenemos 100, si no recuerdo mal, 102 furgonetas. Furgonetas, hablo de furgonetas para los incendios forestales. Cuando aquí estamos hablando que se necesitan todoterrenos, y además lo que está pasando con este tipo de vehículos, las furgonetas, cada dos por tres, pues los vemos montar en la grúa, porque es un vehículo que no está diseñado para ser todoterreno y para meterse por terrenos abruptos. Y esto es muy importante y quiero resaltarlo, porque esperemos que no tengamos ningún tipo de accidente que lamentar por el tema de los vehículos, porque está claro que donde entra un todoterreno no entra una furgoneta. Si estamos en una situación de peligro y hay que salir corriendo, pues evidentemente no sé lo que puede pasar con la furgoneta. De hecho, no, lo que estoy diciendo no me lo pueden rebatir, porque es la pura realidad, porque en algunos casos la furgoneta se tiene que quedar en los puestos de mando avanzado y hacerle el desplazamiento de los medios, o bien andando o en helicóptero, para meterlo en el frente de fuego, porque evidentemente con la furgoneta no pueden aproximarse ni siquiera a ese frente de fuego. O sea, esto quería resaltarlo. Pero es que además los todoterrenos que se han comprado hasta la semana pasada todavía no estaban adjudicados todos. Aún hay vehículos sin asignar a los medios. No sé si recuerdo, la semana pasada nos dieron el número que faltan todavía 37 vehículos que adjudicar a sus medios. Por tanto, estamos hablando, como he dicho ya en dos o tres ocasiones, 19 de agosto, y los medios sin llegar. Es que es de risa de lo que está pasando este año.
Justo en el año en el que ya te digo que estamos viendo situaciones
Sí.
más complicadas. Hablabas al principio de esos compañeros fallecidos. No
Sí.
sé, Gregorio decía, las cámaras no pueden entrar en un incendio, pero ¿qué se ve y qué se siente cuando te estás enfrentando a ello?
Pues la verdad que en ese momento la adrenalina está al 1000 por 1000. No piensas en el peligro hasta que, a ver, no piensas, es que no piensas, realmente no piensas en el peligro. Cuando te enfrentas a las llamas, lo echas todo, lo que quieres es apagar rápido, por bajar el nivel de combustible. Si vas con la motosierra, baja el nivel de combustible para reducir el tamaño de llama. Si tienes la manguera en punta de lanza, atajar en el foco de la llama para bajarlo, para que no siga corriendo el incendio. Pero no piensas en el peligro. El peligro, es verdad que los propios compañeros, hay veces que están metidos y estás con la cabeza agachada y no ve el peligro. O sea, no lo ves, lo sientes, porque la calor vamos, es indescriptible. Pero el compañero que tienes detrás, que está siempre vigilando también por ti, porque si tú tienes la cabeza agachada, hay un compañero que siempre lo tiene a tu espalda vigilando por ti, es cuando te gritan: vámonos, vamos a salir de aquí. Y es ahí cuando dice, te levanta la cabeza y dices: madre mía, que nos quemamos. Y reculas un poquito. Pero cuando a lo poquito que puedes otra vez, te vuelves a meter. Lo que vengo a decir una cosa es que el celo profesional que tenemos los bomberos forestales es que cuando estás dentro del incendio, es que se te olvida todo. Se te olvida todo, y lo único que hace es intentar sofocar el incendio cuanto antes. ¿Qué
Y
pasa? Que yo puedo entender lo que le ha pasado a estos compañeros, perdona que te interrumpa, lo que ha pasado a estos compañeros, los dos primeros, que eran voluntarios. Ese es el tema, que no estaban ni en su hora de trabajo, sino que se habían desplazado de forma voluntaria a intentar ayudar a sus compañeros, porque era su jornada de descanso. Ese es el problema. Es que es, la verdad, esta profesión hay que vivirla. Si no la siente, no la vive, evidentemente es muy difícil poder hablar de este tema.
Y he visto, hemos visto, Gregorio, también voluntarios que no son especialistas, quiero decir, vecinos, ¿no? Que
Sí.
ven que sus casas pueden arder, su forma de vida, su territorio, y se acercan a ayudar y demás. No sé si eso viene bien, si viene mal, puede entorpecer o peligroso en cualquier caso.
Sí, es peligroso, es muy peligroso en cualquier caso, pero ¿quién le dice a un vecino que se le va a quemar la casa? Sal, como yo escuché ayer en los telediarios, vecinos que se han negado a ser desalojados de su pueblo, o porque ellos han querido quedarse, aun sabiendo que se pueden jugar una sanción, o sea, una multa y toda la historia, pero ¿quién le dice a un vecino que se salga de su casa? ¿Quién tiene ese valor de sancionar o de decirle obligar? No lo hacen. Es verdad que sí, que hay vecinos que se organizan y pueden llevar a cabo un buen trabajo, como así se está haciendo y están salvando su población y su casa. Pero sí que es verdad que a nosotros, sí, yo siempre lo que pediría que los voluntarios que se queden, que se pongan bajo las órdenes del que dirige el incendio y acate esas órdenes, porque nosotros muchas veces, porque la manera de trabajar que nosotros tenemos, estamos coordinados, estamos con los medios de comunicación, con las comunicaciones. Esta coordinación, nosotros no sabemos lo que puede pasar dos montañas más para adelante si tenemos que hacer un fuego técnico y pillamos, por ejemplo, imagínate en un fuego técnico y pilla en medio a unos voluntarios. Por eso digo que los voluntarios se pueden quedar. Yo eso, moralmente, ¿quién le dice a una persona que abandone su casa si se le va a quemar? Nadie, nadie, y yo tampoco lo haría. Pero sí que es verdad que yo lo que pediría es que estén bajo las órdenes y supervisión de los que dirigen los incendios, porque ellos, más que nadie, van a apagar el incendio, pues porque es que le va su bien, su patrimonio le va en ellos, y por tanto, quieren echar una mano. Pero como digo, moralmente, yo no me atrevería a decirle a una persona: desaloja tu casa. No. Pues quédate a mi lado si quieres y me puede echar una mano. Pero como digo, lo suyo es que dejen trabajar a los profesionales, que para eso estamos formados y cobramos por ello. Pero es verdad que los voluntarios hay veces que con sus ganas de hacer las cosas bien, pues pueden llegar a producirse situaciones que luego indeseables, que sean indeseables y lamentar luego.
Pues Gregorio López, secretario general de CESIF, en la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía. Muchísimas gracias por haber atendido a COPE. Muchísimas gracias por a ti y a todo el cuerpo de bomberos forestales del Infoca en Andalucía por el verano que estáis echando, por el trabajo inmenso que estáis haciendo. Y nada, gracias. Gracias de nuevo por habernos atendido.
Muchas gracias por dar voz a la profesión y saber lo que pasa en toda Andalucía.